estaban en una presentación musical. A esta hora está con nosotros Camilo Peña. Camilo es colombiano, resultó herido en esa tragedia de Santo Domingo, todavía está en la clínica. Camilo, gracias por atender a Caracol Radio de Colombia. Buenos días para usted.
Buenos días, señor Gustavo. Placer.
¿Cómo le agradecemos tener la deferencia de conversar con nosotros? Sabemos que todavía está en la clínica. Camilo, primero que todo, ¿cómo está usted de salud? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, entre el cuadro clínico estoy bien. Estoy recuperándome de mi pierna derecha, que fue la que más fue afectada, y el brazo derecho. Y esperando algunos análisis de las arterias y parte de mi pie derecho, que, como le decía, fue el que más resultó afectado.
Camilo, yo quisiera que usted hiciera el ejercicio con todo detalle, sin ningún afán, de contarnos qué fue lo que usted vivió, cómo se le presentó esta situación, y lo contara con sus palabras, como lo que vivió, como lo que sintió, como lo que en ese momento fue el comienzo de una experiencia tan dura para usted y tanta gente.
Pues sí, en realidad lo que nosotros pues pensábamos que iba a ser pues una noche de disfrutar, de compartir. Yo estaba con dos amigos, bueno, uno de mis mejores amigos y otro gran amigo mío del ámbito pues laboral, profesional normal. Fuimos a ver al artista Ruby Pérez, que pues yo lo conocía, siempre he sido, como tengo muchos años viviendo en República Dominicana, pues fui a ver un artista que me gusta y a una discoteca a la cual yo frecuentaba los lunes, que es los días que hacen pues actividades. Entonces llegamos tipo 10:45, 10:50 de la noche, lo normal de siempre. Mi mesa estaba cerca Ruby Pérez, cerca de la tarima, con amistades que también van a otras mesas, pero que siempre frecuentan los lunes, o sea, éramos un círculo conocido. Estábamos compartiendo, por un momento se desprende, aquí como uno le llama a los cuadros que usan para que no se vea el techo, sino un falso techo, un plafón, un poco retirado de nosotros. Vimos que la gente se movió un poco, pensábamos que podía ser como una discusión de algún tema de que habían bebido. No pasaron 10, 15 segundos, se cae otro cuadrito de esos de plafón, pero ya cae como con arenilla, con polvo. ¿Y qué le puedo decir? 10, 20 segundos más tarde sonó un estruendo, una explosión. Es algo que ahora mismo con palabras no le pudiera decir, pero se puso todo negro, se desploma el techo. Escucho a mi amigo gritar, escucho a varias personas, todo el mundo pidiendo auxilio. De mi parte, yo solamente pude inclinarme hacia mi lado izquierdo, ponerme una mano en la cara de pronto para que no me golpeara la cabeza, diría que algo de instinto, esperar unos segundos, abrir los ojos y nada, ver que sigo sentado en mi silla con una inclinación aproximadamente de 45 grados hacia adelante, con escombros en mi espalda, una placa del techo en mi pierna izquierda, que por suerte y gracias a Dios apoyaba en mi pierna, pero apoyaba en la tarima, entonces me quitaba un poco del peso que tenía. Pero mi pierna derecha sí cayó una viga, la cual cerca de mis dedos y como de la mitad del pie me lo aplastó. Fue un momento de mucha angustia, todo el mundo se desesperaba. Yo traté de mantener la calma, mucho sudor, respirar por la boca, mucho polvo. Sí. Fueron horas que para mí serán eternas, el cual duramos 2 horas esperando que empezaran a llegar la defensa civil, militares. Siempre le voy a agradecer a ángeles que Dios siempre le tiene a uno, que son varios amigos míos que desde que vieron la noticia sabían que yo estaba ahí y entraron y sabían dónde frecuentaba sentarme y pudieron pues irnos localizando. Uno de mis amigos, gracias a Dios, quedó como en el pasillo entre dos mesas donde no le afectó. El que estaba al lado derecho mío sí le cayó mucho peso entre la espalda, lo aplastó. Él sobrevivió, pero falleció en el hospital. ¿Qué más le puedo decir? Fueron momentos que uno quisiera no recordarlos, pero son cosas que uno llevará y un testimonio de que Dios debe de existir, de que uno, entre tantas personas, con tanto peso, con tantas cosas, pues uno esté vivo. La tarima, que era donde estaba Rubí Pérez, tenía una puerta por la parte lateral izquierda, por ahí estaban entrando, que era el único acceso que tenía, que entonces cuando entraban, pues todo el que estaba cerca de la tarima era el que más podían ayudar. Y como la tarima no se desplomó, entraron por debajo de la tarima. Gracias a Dios por ahí, todo el que tenía movimientos, que aunque recibió golpes, no tenía ningún aplastamiento por ninguna estructura, pudo salir por debajo de la tarima. Ahí sale un amigo mío. En mi caso, yo no me podía mover. Yo tuve que esperar casi 6 horas y media, 7 horas, aguantando con mi pie derecho y con mi pie izquierdo las piezas estructurales que tenía, que llegara una grúa de alto nivel, porque tenían miedo de que pudiera golpear alguna de las paredes y que se desplomaran. Y la primera pieza que logran sacar es la mía para poderme dar salida. Y bueno, ya de ahí para acá ha sido hospital, cuidados intensivos, revisiones, nada. Y mucho dolor, porque había muchas personas que yo conocía que poco a poco me voy enterando que han ido falleciendo, que no han sobrevivido. Y nada, más o menos eso es un relato, pues. Rápido también tuve, creo que hay un propósito conmigo, porque cuando me logran quitar los escombros que tengo en mi espalda y poderme sentar, entran varios policías, varias personas, y alguien dice: póngale un casco. Al momento que me ponen el casco, no pasaron 20, 30 segundos de una rume de escombros. Se desprende o cae una placa del techo y me golpea en la cabeza. O sea, y no me pasó nada por el casco que alguna persona dijo que me pusiera. Si no, de pronto hasta, bueno, hubiera quedado ahí mismo, porque era un peso grande.
No, pues imagínese que, ¿cómo no pensar uno tratar de, en esa situación, viendo la tragedia tan terrible, pensar que la persona que le pone el casco está relacionada con algo que pueda, no sé, significar más allá de lo real o de lo que podemos percibir? Camilo, usted durante las horas que estuvo allí solo esperando, ¿oía quejarse a los heridos? ¿Podía comunicarse con alguno, hablar con alguien? ¿Pudo hablar con su amigo, el que sobrevivió en ese momento, o nada, o totalmente aislado?
Sí, los que estábamos en la mesa, todos nos comunicamos. El que no tuvo aplastamiento, como él logró salir como a las 2 horas, él logró salir. El que falleció, que quedó conmigo al lado, él sí nos dimos mucho apoyo. Yo le decía que pensara en su familia, en sus hijos. Él me decía lo mismo. Yo le decía: vamos a aguantar, que vamos a lograr salir. Como le digo, salimos con vida los dos, pero él sí resultó más afectado. Él tuvo varios golpes internos que al momento de la operación pues no aguantó.
Estamos hablando con Camilo Peña, el colombiano herido en la discoteca de Santo Domingo, en la discoteca Jet Set. Durante ese tiempo, Camilo, ¿Había alguna luz, tal vez de afuera, de los postes, o estuvieron totalmente oscuras?
No, totalmente oscura. La fortuna de muchos, en mi caso no, porque mi celular se rompió, pero mi amigo, el que falleció, él pudo llamar a 2-3 personas que eran cercanas del dueño de la discoteca, porque como lo frecuentábamos, nos conocíamos y conocemos al dueño. Y varias personas más pudieron llamar al 911 para informar y llamar a algunos familiares y decirles, pues, la situación que estábamos viviendo. Y sí, escuchábamos muchas voces. Había una señora, una joven detrás, cerca de mí, que decía que la ayudaran, que ella estaba embarazada. Bueno, uno escuchaba tantas personas que uno quisiera ayudar a todos, pero uno mismo no podía, ni yo sabía si iba a vivir o no. Había momentos que yo, la placa que tenía en las piernas, yo recostaba mi cara, respiraba y decía, bueno, Dios, yo voy a cerrar mis ojos y pase lo que pase, dormiré, ¿será que me muero? ¿Será que no? Porque llegaban momentos que nos faltaba el aire, no había luz, no, ahí eso quedó sin iluminación total. Fueron unos momentos muy fuertes.
Pues Camilo, lo entiendo perfectamente. Esa falta de aire era también, me imagino que estaba comprometida la calidad del aire, debía estar lleno de escombros, de residuos del hormigón, del cemento.
Sí, mucho polvo también. Entonces, al yo quedar inclinado, me presionaba el tórax, el estómago. No podía respirar bien por la nariz. Me tocó casi prácticamente las 6 horas respirar por la boca, hasta que pudieron quitarme los escombros de mi espalda y ya yo poderme sentar bien en la silla que estaba, aunque tenía presionada mis piernas. Pero ahí ya pude respirar bien. Pero las primeras 3 horas fue por la boca y tratando de no perder la calma.
Ahora, sintiendo el dolor en el pie, pero como no hay luz, no sabe uno si tiene una herida en otra parte, si tiene algo interno, muy desesperante todas esas horas, ¿no?
Sí, man. Yo pensaba mucho en el pie, la verdad pensaba que lo podía perder porque la columna era bastante grande, el peso era mucho, o sea, era muy fuerte y era directamente en mi pie derecho. Por suerte la de la pierna izquierda, como le decía, una parte apoyó en la tarima donde estaba Ruby. Trataron de moverla como entre 8 personas y no pudieron. Y no se intentó más porque si se resbalaba o si no la lograban levantar bien, me podía caer a mí encima y al amigo mío que estaba, su cara estaba prácticamente en mi rodilla derecha, de tanta inclinación que él tenía en su espalda, por el peso que él tenía en la espalda.
Claro, y estos residuos del techo, estos trozos, ¿se podían retirar con las manos o tuvieron que utilizar algún aparato, una grúa, en fin?
No, para quitar los que yo tenía en mi pierna, todo fue con una grúa. Pero aquí le llaman en República Dominicana un petibón. Es una grúa sumamente larga, que llegó casi a las 5 de la mañana. Parte de los escombros que yo tenía en mi espalda tuvieron que usar un taladro martillo para partir la placa en 2 y irla quitando por pedazos. Yo tenía 3 placas en la espalda del techo.
Increíble. ¿Quién fue la primera persona que llegó y se comunicó con usted? ¿Cómo le quitaron esas placas? ¿Qué hablaba con esa gente? ¿Quiénes eran?
Bueno, las 2 primeras personas que llegaron fue mi cuñado y una persona que trabaja conmigo. Él se llama Abner. Ellos, al ver la noticia, salieron corriendo para el jet set porque viven cerca, igual yo vivo cerca. Uno de ellos tiene un segundo trabajo que es militar, entonces él llegó vestido, pudo entrar, más o menos ubicaron donde yo me siento, me empezaron a llamar por mi nombre, yo pude responder porque nunca perdí el conocimiento. como decía, Dios pone ángeles, llega, cuando llegan los bomberos, el jefe de los bomberos conoce a un amigo mío, y cuando él escucha que es Camilo, Camilo, él dice, pero ¿cuál Camilo? ¿El colombiano? Sí, ese mismo, él está ahí. Entonces ahí pues me prestan un poco más de atención, y que tenían el acceso rápido, porque como le comentaba minutos antes, la única puerta para entrar al jet set que quedó disponible era la que estaba en la tarima. Entonces todo el que entraba quedaba prácticamente frente a donde yo estaba sentado. Entonces nos fueron ayudando a todos los que estábamos en esa zona.
Camilo, cuando usted nos decía hace un momento que vio que cayó un primer plafón, un drywall de estos, y luego a los pocos segundos otro, no alcanzó nadie a salir. O sea, fue imposible, por más que usted vea caer el aparato del techo, el plafón, creo que fue imposible que alguien lograra reaccionar y salir y evitar la catástrofe.
Sí, hay unos videos en redes sociales que se ve como si una joven está grabando y se ven otras jóvenes tratando de salir, graban el techo y ven como la especie de humo, pero es el polvo, y cuando quieren correr se pone negro. Eso fueron 2-3 segundos donde ya todo se cayó completo.
Claro, se vino inmediatamente todo y aplastó a la gente. Camilo, me decía usted que conoce al dueño de la discoteca. ¿Ha podido hablar con él, conversar sobre esto?
No, la verdad no. Creo que nadie ha podido hablar con él. Vi en redes sociales un comunicado que él hizo, pero no, la verdad, entiendo que este es un momento que para él, por la calidad y el tipo de persona que es, no debe ser fácil. Entonces, creo que cada quien vaya pasando su luto, su dolor, y nada, estaremos más adelante.
Claro. Camilo, con base en lo que usted vivió, en lo que conversa con la gente allá en República Dominicana de primera mano, ¿cuál es la lectura que tiene usted desprevenidamente de lo que pasó? ¿Por qué pasó esto?
Bueno, yo como ingeniero civil, que conozco, pues, digamos, algo de estructuras, sé que la estructura tiene casi 50 años, esa estructura. Pero según lo que me han podido informar, porque la verdad nunca lo vi, pero lo que informan es, aquí en República Dominicana, cuando un techo o una losa, como uno le llama, tiene filtraciones, se usan varios productos. Se usa uno que le llaman lona asfáltica, que son unos rollos de lona negra, o se coloca, como le llamamos aquí, un fino. Un fino es una mezcla de cemento y arena. Y uno le da, la coloca encima del techo, le puede dar 10 centímetros con una pequeña pendiente para que el agua se vaya. Según los comentarios, o lo que he podido ver de algunos profesionales de mi área, es que le habían aplicado 2 y hasta 3 placas de ese material para el tema de filtraciones. Yo la verdad no vi, pero es lo que comentan, que habían colocado las plantas eléctricas en el techo porque hace 1 año o 2 años un rayo incendió la planta que estaba anteriormente en el piso, en el lateral izquierdo de la discoteca. Esas son como las hipótesis que se manejan, que el techo tenía mucha carga, parece que habían cambiado los fan coil, las manejadoras de los aires, colocaron unas más grandes, como que todo lo colocaron en el techo. Pero de confirmarle y decirle que es así, pues la verdad yo nunca lo vi, porque cuando uno llegaba a la discoteca, pues uno no se veía allá arriba.
Camilo, yo quiero confesarle que cuando comenzó a hablar yo pensé una de dos, o que usted trabajaba en medios de comunicación porque tiene, yo no sé si es linda o no es linda, porque la belleza de una voz se mide por la intensidad, tiene una voz muy intensa, muy profunda, pensé que trabajaba en medios de comunicación, y en algún momento durante la charla desprevenida, porque yo no sé qué hace usted lo acaba de revelar, que es ingeniero, también pensé que se dedicaba a algo como de la fe, como de pastor, porque veo que tiene una creencia muy profunda. Emocionalmente, ¿cómo vive todo esto usted hoy?
Bueno, como usted lo dice, sí, yo pasé muchos años en la fe, y tengo, creo mucho en Dios, en que si yo hablo con él, él me escucha. Y he pasado cosas en el transcurso desde que salimos de Colombia con mi familia hasta ahora, que creemos en Dios. No somos, o no soy el que está todos los días en una iglesia o que la puede frecuentar, pero trato de hacer el bien y de dar de lo poco que tengo al que necesite. Ahora mismo, pues, entiendo que lo estoy manejando. Sé que no va a ser fácil porque ahora mismo estoy en el hospital, estoy con dolor, no me he podido concentrar. A mi amigo lo enterraron ayer, yo no pude ir, no he podido ver a su familia. Pero creo que todo, no hay carga que uno no pueda llevar, como dice la Biblia. Entonces, nada, creo que emocionalmente no estoy 100%, pero creo que en mi proceso lograremos sanar este dolor, que sé que no solamente yo, sino 228 personas, creo que son los datos, que han fallecido y que perdieron amistades. Y bueno, aparte del trauma de vivir y estar ahí abajo y ver, como de, prácticamente uno dice, ver la muerte cara a cara y no saber si iba a salir o no.
Claro, Camilo, usted no conocía a Luz Andrea Jiménez, la colombiana que perdió la vida en la tragedia, ¿cierto? ¿No la conocía?
No.
¿Por qué se fue a vivir a República Dominicana? Perdóneme que le pregunte, ¿por qué usted y su familia viven allá?
Bueno, nosotros llegamos en el año 2000, mi papá trabajaba en el área de las flores y él tenía un familiar que trabajaba aquí, le dijo que había un buen trabajo, había una buena oportunidad, y nada, se nos dio la oportunidad de venir a este maravilloso país. Y bueno, le fue bien y al final pues decidimos radicarnos aquí.
Y que tenga una muy buena vida, Camilo. Yo no hallo cómo agradecerle su amabilidad de compartir con todos los colombianos, sus compatriotas que lo escuchan a través de Caracol Radio y que han estado siguiendo esta narración suya, impecable, emotiva y sentida, de un hecho tan profundo que nos tocó el alma a todos. Yo le agradezco de corazón, allá en el hospital, en medio de la recuperación, que haya sacado este tiempo para hablar con nosotros, para transmitirnos parte de esa situación tan dura que, como le digo, nos arrugó aquí a todos el corazón. Camilo, muchísimas gracias, muy amable.
No, gracias pues a ustedes por siempre tener pendiente a esa parte de colombianos que vivimos fuera y que siempre que ocurre algo o que se necesita algo, pues siempre las instituciones, el cónsul, la embajada colombiana, pues están siempre pendientes, y a todos ustedes allá, muchas gracias.
Gracias, Camilo. Nosotros que vamos tanto los colombianos a República Dominicana de vacaciones, ojalá pronto lo tengamos por aquí, Camilo, y si pasa por Bogotá, nos gustaría mucho saludarlo aquí en Caracol Radio.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, tenía planes de ir en mayo porque, bueno, mis padres y yo, nosotros nacimos en Facatativá, en Cundinamarca, y viajamos seguido. Es posible que ya después de la recuperación, pues si yo viajo, sería un placer.
Pero claro que sí, Camilo, 67 con séptima aquí en Bogotá. Lo esperamos para saludarlo y darle un abrazo, ¿yo?
Gracias, gracias igual. Muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia que ustedes tienen.